Biblia conmigo a el libro de los Hechos, capítulo 1. Queremos dar la bienvenida a todos aquellos que nos visitan por primera vez. Bienvenidos a la casa del Señor. Si usted tiene niños por ahí, les van a acercar para invitarlos a las clases y ellos van a tener un buen tiempo ahí en la clase donde les corresponde. ¿Cómo están en esta mañana, hermanos? Ok, de este lado está bendecido y no sé, ¿cómo están allá atrás, hermanos? Ah, gloria a Dios. Bless, dice el gringo por ahí. Hechos capítulo 1. Un versículo, hermanos, pero vamos a regresar a los evangelios, pero solo quiero empezar con este versículo, el versículo 8. Pero recibiréis poder, diga conmigo poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis mis testigos, diga testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Creo yo, hermanos, que por cuánto tiempo sea largo tiempo o corto tiempo, es un buen tiempo de reafirmar nuestra teología pentecostal. Cómo poder aplicar nuestra teología pentecostal a la iglesia, como iglesia, pero también en nuestra vida personal. Cuando nosotros decimos que somos una iglesia pentecostal y creemos en el bautismo del Espíritu Santo, eso es una de las distinciones de otras denominaciones, iglesias, que tal vez creen, pero no predican cerca de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Miramos a través de todas las escrituras, desde el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, el Espíritu de Dios está presente. Cuando miramos hasta el libro de Apocalipsis, es el Espíritu Santo que está presente. Al ver el Espíritu Santo obrar en Jesús y a través de las palabras y los hechos de Jesús, podemos entender que como creyentes el poder del Espíritu Santo es necesario. Diga conmigo, yo necesito el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente cuando María concibió a Jesús. El Espíritu Santo está presente en la resurrección de Jesús y a través de todo el ministerio de Jesús, el Espíritu Santo está presente. Nos habla la palabra del Señor mucho del nacimiento de Jesús, pero en todo está presente el Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús empieza su ministerio, en Lucas capítulo 3, Jesús llega a el río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Y en el versículo 21 y 22 de Lucas capítulo 3 nos enseña algo tan importante en el bautismo de Jesús. Esto es el bautismo en agua. Dice la palabra que el Espíritu del Señor descendió desde el cielo en forma de paloma. No, no es paloma el Espíritu Santo, pero esta es la forma en la cual podemos entenderlo usted y yo humanamente. Vino el Espíritu Santo sobre Jesús y la palabra dice en el versículo 21 que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo, lleno. El Espíritu Santo fue, vino sobre Jesús y llenó a Jesús. En el capítulo 4 de Lucas, versículo 1, dice, el mismo Espíritu Santo que lo llenó, ahora dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Diga conmigo, fue llevado. Fue lleno, fue llevado por el mismo Espíritu Santo y ustedes saben que fue llevado al desierto para ayunar y orar por 40 días y fue tentado por Satanás. La palabra nos enseña que Jesús tuvo la victoria. ¿Cuál fue el secreto? El poder del Espíritu Santo, porque fue lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu Santo. Y luego en el versículo 14 de Lucas 13 dice que él volvió, diga conmigo, volvió. Es el mismo Espíritu Santo que lo llenó, que lo llevó y ahora vuelve. Esto me indica a mí de que el Espíritu Santo es para guiarnos. Es el Espíritu Santo necesario para nuestras vidas, para guiarnos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. En el versículo 15 de Lucas capítulo 3 dice que él empezó a enseñar, diga conmigo, enseñar. Fue lleno, fue llevado, volvió y empezó a enseñar en el poder del Espíritu Santo. Sigue leyendo el versículo que sigue en Lucas 3. Entró en el versículo 16 a una sinagoga en Nazaret y se le dio el rollo del profeta Isaías. Y el versículo 17 nos dice que él encontró donde estaba escrito estas palabras. Se le dieron todo el libro, los 66 que ahora entendemos capítulos de Isaías y encontró el lugar que decía el Espíritu del Señor está sobre mí. Diga conmigo, sobre mí. Por tanto, él me ha ungido. Diga conmigo, ungido. Y empieza a decir todas las cosas por la cual el Espíritu Santo lo había llenado, lo había llevado, lo había regresado. Y ahora él está enseñando, el Espíritu del Señor está sobre mí y tanto que él está en mí para hacer todo lo que Dios me ha mandado hacer. Es el Espíritu Santo que le dio poder para ejercer milagros, para sanar a los enfermos, para levantar de los muertos y dar vida y vida en abundancia. Todo en esto vemos que es el poder del Espíritu Santo. Diga conmigo, yo necesito el Espíritu Santo. Ahora voltea conmigo a Juan capítulo 14. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo para escoger sus discípulos. Estuvo con ellos por aproximadamente 3 años y medio. Y en esos días él estuvo con ellos, comió con ellos, dormió con ellos, ministró con ellos, viajó con ellos, les enseñaba las cosas por medio del Espíritu Santo. Y ahora está por decirles algo importante. Les enseñó acerca del Espíritu Santo a través de sus enseñanzas. Les dijo del Consolador que vendrá después de mí. En la cena les dice, voy a irme, pero no se preocupen, voy a mandarles paz y el Espíritu Santo, la promesa y paz. Y luego en el capítulo 14 de Juan, les dijo, no se turbe vuestro corazón.
Versículo 16, rogaré al Padre y os dará otro consolador. Diga conmigo, otro consolador. Otro consolador. El Señor les está diciendo a sus discípulos, yo les enviaré alguien idéntico a mí. Yo he estado con ustedes en carne, pero ahora voy a estar con ustedes en espíritu. Voy a enviarles a alguien que es idéntico como yo. ¿Cuál es mi concepto de quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Es Jesús, el Hijo. Y así como Dios, como Cristo nos enseñó santidad, nos trae santidad a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo que me lleva a la integridad, a la identidad, al carácter de quién es Jesús. Es el Espíritu Santo que nos da vida, es el Espíritu Santo que nos da luz a nuestra vida. Es el Espíritu Santo que nos da poder en el ministerio. El Espíritu Santo fue enviado para que usted y yo pudiéramos tener una relación íntima con Él. El Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo nos dice y nos guía. Y nosotros escuchamos. Y nosotros podemos hablar con el Espíritu Santo. Y Él nos escucha. Es una relación íntima del Espíritu Santo, es personal, es interactivo. Él quiere que nosotros sintamos su presencia. Y el Señor le dice a sus discípulos, voy a enviarles a alguien como yo. Es otro, pero es alguien como yo. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Él es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no solamente es un Espíritu. Él es el Espíritu de Dios. Note en el versículo 16. Otro consolador para que esté con vosotros de vez en cuando. ¿Solo los domingos? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Así como Jesús estaba con sus discípulos, así como Jesús ayudó a sus discípulos, ahora ya no voy a estar, pero yo le pediré al Padre que los enviara el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo permanecerá con ustedes. Su presencia estará con ustedes. Esto es algo importante porque siempre en donde quiera que leemos en la palabra del Señor, el Espíritu Santo está activo, está presente. En el jardín de Edén, Dios estaba con Adán y con Eva. Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto y están viajando en el desierto, Dios estaba con su pueblo. Siempre Dios ha deseado estar con nosotros. En Juan capítulo 1 dice que el Verbo que estaba en el principio se hizo carne para estar con nosotros. Y Jesús habitó entre la humanidad y nos demostró quién es o qué es la gloria de Dios. Y ahora Jesús ya no va a estar presente en forma de carne y le dice a sus discípulos, enviaré a mi Espíritu para que esté con vosotros para siempre, para siempre. La obra del Espíritu Santo es de estar con nosotros. Y así como vemos que Dios estaba con ellos en todo tiempo. Y así como Jesús estaba entre ellos, ahora la promesa es: porque Cristo resucitó de entre los muertos, Él va a estar en nosotros. Esto es importante, porque el Padre estaba con ellos, Jesús estaba entre ellos, y ahora el Espíritu iba a estar en ellos. Que es la aplicación para mí. Esto me indica a mí y a ti de que el deseo de Dios no solamente es de estar con nosotros, sino en nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Diga conmigo: el Espíritu Santo está conmigo y el Espíritu Santo está en mí. Brinca al versículo 26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu Santo que va a ser nuestro maestro. Es el Espíritu Santo que nos va a acordar de todas las palabras del Señor Jesucristo. Esto es la obra del Espíritu Santo. 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Espíritu Santo es nuestro Consolador. Y el Señor le dice a sus discípulos: el Espíritu Santo vendrá para darles paz. No solamente va a ser tu maestro o el que te va a recordar de las cosas, pero el Espíritu Santo nos trae paz. La presencia de Dios, hay paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento, que aunque andemos por el valle de la muerte, sabemos que Dios está con nosotros. Cuando sentimos en el momento más solo de nuestras vidas, podemos saber que Dios está con nosotros. Y Él nunca nos ha dejado, porque Él permanece con nosotros para siempre. Y en eso hay paz, hermano, en saber que aun cuando me sienta solo, no estoy solo, porque el Señor está conmigo. Dice: no se turbe vuestro corazón, no tengas miedo. El miedo es mucho de nosotros, es el miedo que nos paraliza. El miedo no nos deja hacer lo que debemos de hacer. Siempre tenemos temores, miedos. El Espíritu Santo, a través de su palabra, y Jesús le dice a sus discípulos: no tengan miedo, recuerdan que la paz de Dios está con ustedes, el Consolador. Y eso me asegura a mí, y ojalá le asegura a ti, hermano, de que Dios nunca se desamparará de nosotros. Y en eso nos da paz. Brinca al capítulo 16, versículo 7. Jesús sigue hablando con sus discípulos acerca de la obra del Espíritu Santo y les dice en el versículo 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Pero si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Los discípulos habían experimentado a Jesús, habían estado con Jesús por 3 años, más de 3 años. Habían establecido una cercanía, eran buenos amigos. Eran los discípulos de Cristo. Ellos son los mismos discípulos que estaban dispuestos a dejar toda su vida para seguir a Cristo. Todo su trabajo, para seguir a Cristo. Y ahora Jesús les dice: me voy a ir. Estoy por irme. Les conviene de que yo me vaya. Cuando un ser querido empezamos a saber que ya no va a estar con nosotros, la muerte, que es algo de la vida inevitable, es parte de nuestra vida, la muerte. Es parte de la vida perder un ser querido. Pero no queremos hablar ni oír ni contemplar de que un día ya no van a estar con nosotros. ¿Y cómo es que Jesús le dice a sus discípulos: les conviene de que yo me vaya? ¿Cómo que nos conviene? Entendiéndolo en nuestra humanidad, no, en ello no hay conveniencia. Aquellos que han perdido seres queridos, que conocen el dolor de la pérdida de aquel que amamos, podemos llegar a entender, a decir tal vez: ¿por qué se lo llevó el Señor? Yo he entendido que en la pérdida de mi mamá no fue lo que yo puedo decir que fue necesario, pero el Señor me enseñó algo a través de la pérdida de mi mamá. Me enseñó que Él es mi consolador. Predicaba del consolador, pero yo nunca había experimentado al Dios consolador. Y a la pérdida de mi mamá, yo puedo decir que Dios en su consuelo vino a consolar el dolor de la partida de mi mamá. Y ahora yo puedo decir que yo conozco a este Dios como mi consolador, el que me sanó. Y ahora yo puedo predicar con toda convicción que así como Él me consoló a mí, Él puede consolarte a ti. El Espíritu Santo dice: es necesario de que yo me vaya en la carne, pero os enviaré el Espíritu para que el Espíritu estuviera con ustedes donde quiera que vayan. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Versículo 8. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es la obra del Espíritu Santo, hermanos, de convencernos de la realidad de que nosotros somos pecadores. Y de que hubo uno, y su nombre es Jesucristo, y vivió una vida perfecta, sin mancha, sin pecado, y murió en la cruz, hombre inocente, de nunca haber cometido ningún pecado, y ese perfecto sacrificio fue suficiente para llevar tu pecado y mi pecado, y su nombre es Jesucristo. Eso es lo que nos convence el Espíritu Santo. Recuerda, lo habían acusado de ser un criminal. Murió como un criminal. El mundo religioso y el gobierno dijeron que era culpable de ser un falso profeta. Y ahora viene el Espíritu Santo para convencernos que eso fue una mentira. El Espíritu Santo viene para convencernos que Él es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo viene para convencernos que todo lo que habló Jesús son palabras de verdad. Y vendrá al mundo para convencernos. Versículo 13 dice: el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
El Espíritu Santo nos guía a la verdad, hermanos. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, a demostrarnos y enseñarnos que todo lo que Jesús dijo fue verdad. El Espíritu Santo no venía con otra doctrina diferente. El Espíritu Santo vino para declararnos las mismas palabras de Jesucristo. Brinca al versículo 14 que dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo siempre va a glorificar a Jesús. Él no va a traer nueva doctrina, sino nos va a dar una mejor explicación de las palabras de Jesucristo. Y lo vemos en el Nuevo Testamento a través de Pablo, a través de los pastores, apóstoles. Hoy en día a través de pastores y maestros nos da con claridad la palabra del Señor. Que podamos decir como Pablo le escribió a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Esto me indica a mí, hermanos, de que el Espíritu Santo nos lleva a la verdad. El Espíritu Santo nos enseña qué es verdad y qué es la mentira. Cuáles son los caminos del Señor y los preceptos del Señor y cuáles son lo que el mundo ha seguido. Esto es la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el Señor les promete a ellos paz y les promete a ellos la promesa del Espíritu Santo. Cristo muere al tercer día, Dios lo levanta de los muertos y se aparece a sus discípulos en varias ocasiones por medio de 40 días para demostrarles que hay poder en Dios. Hay poder en la resurrección. El poder de Cristo es mucho más poderoso que aún la muerte. Las últimas palabras del Señor, rápido se los digo, en Mateo capítulo 28. El Señor le dice a sus discípulos: toda potestad, diga conmigo potestad. Eso quiere decir poder. Yo he recibido todo el poder del cielo y ahora yo les doy ese mismo poder. En Marcos 16, 15 al 18. Les dijo a sus discípulos: estas son las señales de que han recibido el poder que yo les doy. Estas son las señales para todos aquellos que creen en mi nombre, que creen en el poder de resurrección. Versículo 17 dice que van a echar fuera demonios. Sigue diciendo que van a hablar en nuevas lenguas. Versículo 18 dice que van a tomar las serpientes en sus manos. Y dice también que van a sanar a los enfermos. Estos son las señales de aquellos que han creído en Cristo y han recibido el poder del Espíritu Santo. En Lucas 24. Les sigue diciendo: estas son las señales del poder. Versículo 47 dice: predican con poder. El 48 dice: testifican de todas las cosas que han visto. 49 dice: y les enviaré la promesa. El Señor les dice a sus discípulos: pero quédense en Jerusalén hasta que hayan sido revestidos en el poder de lo alto. Diga conmigo: poder. Si han creído en la resurrección de Cristo, es necesario creer. Si hemos creído en el poder de la resurrección de Cristo, Él nos da paz y Él nos da la promesa del Espíritu Santo. Si hemos creído en el poder de la resurrección, hermanos, entonces hemos creído y hemos creído en el Señor y en el poder y hemos sido salvos.
Es necesario creer para ser salvo, hermano. Usted y yo no somos salvos por obras. Ninguna obra que usted y yo podamos hacer juntos ni separados puede salvarnos. Somos salvos por lo que hizo Cristo en la cruz y lo que sucedió en la tumba. Murió, pero la Biblia dice que Él resucitó. Y si creemos en ese poder, somos salvos. Amén. Si creemos en ese poder, la promesa para nosotros, hermanos, es tener paz y tener la promesa del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Como creyentes es necesario tener el poder de Dios obrando en nosotros. Ahora en Hechos capítulo 1, Jesús le da algunas palabras a sus discípulos. En el versículo 2, versículo 1, que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Es el mismo Espíritu Santo que estuvo en el nacimiento de Jesús, el mismo Espíritu Santo que lo llenó en el bautismo, el mismo Espíritu Santo que lo llevó y lo hizo volver y lo usó para enseñar y para hacer milagros, y ahora es el mismo Espíritu Santo que está sobre él y con él y en él. Y el versículo 3 dice: después de haber padecido, se presentó vivo por muchas pruebas indubitables, por 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Era necesario comprobar el poder de la resurrección, y estuvo con ellos por 40 días para mostrarles que Él estaba vivo. Mostrarles ese poder. Ese poder no era que iba a revivir y a la semana se iba a morir, no. Para que pudieran estar seguros de ese poder. Y les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder de Dios. Y les dio muchas pruebas, demostrándoles el poder de la promesa, el poder de la resurrección. Versículo 4 dice: esperen la promesa del Padre. Versículo 5: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con quién? El Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Sabemos la historia: 10 días después de la ascensión recibieron el poder de lo alto. Ahora noten que él hace mención de Juan, Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía su mensaje: arrepentíos y convertíos, el reino del Señor se ha acercado, y los bautizaba en agua. Y él dijo que yo bautizo en agua, pero vendría alguien más y los bautizará con el Espíritu Santo. Los bautizará con fuego. El Señor está queriendo enseñarles algo del poder del bautismo del Espíritu Santo. Versículo 6: se habían reunido y preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y la pregunta es una buena pregunta, pero no tenía nada que ver con lo que el Señor les quería enseñar. Eso me indica a mí que tal vez no están poniendo cuidado, o tal vez no les interesa, qué sé yo. Ellos querían saber. En otra ocasión, en Mateo 24 y 25, ellos quieren saber de las cosas de los últimos tiempos. Porque el saber algo que va a suceder en el futuro, en ello hay poder. Si usted sabe lo que va a suceder dentro de una semana, usted se va a preparar para eso. Si usted sabe quién va a ganar el próximo mundial, usted tiene poder. Porque para aquellos que quisieran tomar ventaja, apuestan mucho dinero. Y con el dinero ganado hay mucho más poder. Y el Señor responde en el versículo 7. No os toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El Señor lo reprende. ¿Sabe por qué? Porque el hombre siempre busca tener poder. La búsqueda de tener poder viene del mismo Satanás. Satanás quería el poder allá en el cielo. Y de ahí fue botado. El hombre pecó, desobedeció a Dios, y desde ese momento hasta el fin del tiempo, el hombre hará cualquier cosa para obtener poder. El hombre es capaz de mentir. El hombre es capaz de engañar para tomar ventaja. El hombre aún es capaz de robar para obtener poder. ¿Están conmigo, hermanos? Por causa del pecado, siempre va a haber esa lucha de obtener poder. Siempre. Aún en el matrimonio. Siempre va a haber esa lucha. En el capítulo 3 de Génesis, Dios está repartiendo castigo por lo que hicieron en el jardín de Edén. Y en el versículo 16, Él le dice a Eva: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y el hombre quiere ser el macho. Y la mujer, por causa del pecado, también amachada. Por causa del pecado, nadie quiere someterse el uno al otro. Y ahí está la lucha de poder. ¿Quién es el que se pone los pantalones aquí? ¿Quién es el que hace las decisiones? En pocas palabras, aquí, ¿quién manda? ¿Amén? Ya no quieren, los hermanos no quieren decir amén. Que ahora tanto que los hijos también se atreven a mandar. Porque el hombre siempre busca poder. Y lo que los discípulos estaban buscando era poder de saber las cosas futuras. Y el Señor les dice estas cosas. Les dice: no les toca saber esto. Ustedes desean poder. Siempre habrá una lucha de poder, pero solo el Padre tiene potestad de conocer estas cosas. ¿Qué decir esto? En inglés decimos, you're on a need to know basis. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tú necesitas saberlo, entonces te lo voy a decir. Pero mientras tú no necesitas saberlo, no está en tu poder saberlo. El hombre siempre anda buscando querer tener poder. Están conmigo, hermanos. No los quiero perder. Brinca al versículo 8. Diga conmigo, pero. Pero dilo fuerte, pero. Ustedes quieren este poder. Pero si quieren poder, les voy a dar un poder. Y este poder no es para tu beneficio, sino para que Dios sea glorificado. Este poder no es para que tú tengas el poder sobre todos, sino para que tú tengas el poder de Dios operando en ti y a través de ti. Entonces el Señor les dice, pero recibiréis poder. Diga conmigo, poder. Ustedes quieren poder, pero no les voy a dar ese poder que ustedes quieren, porque ese poder solo se pertenece a Dios. Pero si quieren poder, les voy a dar este tipo de poder. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. This is the deal I'm going to make with you. Este es el trato que voy a hacer con ustedes. Ustedes quieren poder, no se los voy a dar como ustedes lo quieren. Pero si lo quieren, van a recibir el poder del Espíritu Santo. El mismo poder que habitó sobre mí, dice el Señor. El mismo poder que operó a través de mí para hacer los milagros. Será el mismo poder que vendrá sobre ustedes. No para que ustedes ganen, no para que ustedes sean prosperados, no para que ustedes estén de ventaja de todos los demás, no para que sean ricos, no para su propia conveniencia. Van a ser o van a recibir el poder para ser mis testigos. Mis testigos. Diga conmigo, testigos. Este es el beneficio que recibimos con el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, hermanos. Poder para testificar de las grandes maravillas de Dios. Esto opera en dos maneras: en lo interior, pero también en lo exterior. Para poder ser un buen testigo de Dios, hermanos, el Espíritu Santo tiene que obrar en mí. Yo no puedo hablar del poder de Dios si Dios en su poder no me ha cambiado a mí. No me ha transformado. No me ha hecho a la imagen de Cristo. Mi testimonio acerca del poder de Dios es inválido si el poder de Dios no ha operado en mí. Y cuando el poder de Dios empieza a operar en nosotros, eso me da, hermanos, un cántico nuevo. Eso me da la manera de poder adorar al Señor donde quiera que esté. Eso me da el poder para sobrellevar las cargas de la vida. Eso me da el poder para vencer la tentación. Porque cuanto más el poder de Dios opera dentro de mi vida, eso da validez al testimonio de Dios operando en mí. Y este es uno de los problemas de los creyentes. No han permitido que el poder de Dios operen dentro de ellos. Y muchos han sido creyentes por algún tiempo ya y todavía son iguales desde la primera vez que vinieron a Jesús. Muchos han llegado a conocer los caminos del Señor y se van de regreso al mundo. Nunca dejaron en su corazón, nunca dejaron en su vida que el poder de Dios opere en ellos. Y eso da invalidez al mensaje del poder de Dios. Hermanos, yo crecí en esa época de jóvenes que decían: si ser cristiano es como mi padre, yo no quiero ser creyente. Porque los padres estaban dando mal testimonio del poder de Dios. Y el hijo miraba a su padre como ejemplo. Y cuando decía: si eso es ser creyente, yo no quiero ser creyente, porque no hay poder. Y muchos de mi generación, de los que nacimos y crecimos en la iglesia, muchos se fueron al mundo y no han regresado. No permitieron que el poder de Dios obre en su interior. Y cuando Dios opera en nuestro interior, Dios nos da el poder y la audacia para hablar y predicar y enseñar y decir lo que debemos de decir, hablando las maravillas de Dios y todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Diga conmigo: poder. Esa palabra poder, hermanos, viene del griego dunamis, de donde sacamos la palabra dinamita, de donde entendemos una explosión. Cuando recibimos ese poder, hermanos, el poder de Dios que está en mí y está trabajando a través de mí en lo interior y en el exterior, eso indica y llega a cumplir, hermanos, cuando el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 7: ríos de agua viva brotarán. Cuando yo pienso de un río, hermanos, yo no estoy pensando de algo calmado, algo tranquilo, sino una explosión, hermanos, de alabanza saldrá de lo más profundo de nuestro ser. Eso es experimentar el poder de Dios operando en nuestras vidas. Que cuando tú recibes el poder pleno de Dios sobre tu vida y tú empiezas a hablar en otras lenguas y empiezas a adorar al Señor como tú puedas y tú sabes, o como el Espíritu Santo te indica, eso me indica, hermanos, que el poder de Dios ha llegado a contactarte a ti por completo. Muchos se quedan en esa experiencia. Y dicen: yo fui bautizado en el Espíritu hace 10 años. Y 10 años después no hay fruto del Espíritu. Yo hablé en otras lenguas, pero años después no hay cánticos espirituales. No hay canto de alabanza al Señor. No hay agradecimiento al Señor. Y cuando Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 5, versículo 18 dice: sed llenos del Espíritu. Eso me indica a mí, hermanos, de que constantemente necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. No es una experiencia del pasado que se queda en el pasado, pero día tras día es necesario experimentar ese poder de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Sed llenos del Espíritu. Una llenura constante sobre nosotros. Hace algunas semanas descubrimos un problema en una de las trocas de mi papá, que por algún lado
nosotros nunca supimos por dónde, nunca pudimos encontrarlo hasta que lo llevamos al mecánico. Que se estaba goteando el aceite del power steering. Llenábamos de aceite y hace semanas duraba todo el día y ya en la tarde cuando regresábamos se tenía que echar otra vez. Y nosotros sabíamos cuando necesitaba aceite por dos indicaciones. No sé si a usted le ha pasado esto, pero el troque empezó a hacer un ruido, como la panza cuando tiene hambre. Y esa era indicación que necesitaba ser lleno de aceite. La segunda señal de que necesitaban más aceite el troque, el power steering, era que el volante se ponía bien duro. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y duro. Y usted le da. Y nada. Y usted sabía que tenía que echarle aceite. Sabíamos que teníamos que echarle aceite. Finalmente lo llevamos al mecánico y descubrieron que las dos mangueras estaban goteando, tenían una rotura y estaban goteando, como decimos los pochos, tenía un leak. No lo arreglaron y por una semana, gloria a Dios. El último día que yo lo usé, me di cuenta que después de 20 minutos se le zafó todo el aceite. Y yo quería retrocederme y no podía. Y yo literalmente el Espíritu Santo me enseñó esto. Hay muchos creyentes que les hace falta el aceite y la unción del Espíritu Santo. Y por cuanto el Señor los llena, por ahí tienen un liqueo. Y están manejando sus vidas, pero cuando Dios dice voltea, no pueden. A la derecha ni a la izquierda. Y muchos están manejando sus vidas atrancados. Y el varón amachado, es que así soy yo. Y Dios sabe y amachado. Y no hay dirección. Y cuando se levanta un obstáculo, ¿a dónde vas a voltear? Muchos están manejando sus vidas sin el poder del Espíritu Santo. And there's no power steering. Y no hay manera de poder tomar control del timón. Y pronto, cuando el Espíritu Santo me habló, yo le dije: Señor, dame más de tu Espíritu. Señor, yo necesito más de tu Espíritu, porque podemos estar convencidos que vamos bien, pero el timón está duro. Y cuando Dios nos indica a la izquierda, seguimos derecho. Y cuando Dios nos indica a la derecha, seguimos hacia adelante. Porque nos hace falta el poder de Dios, el poder y la guianza del Espíritu Santo. ¿Quién está conduciendo tu vida, hermano? ¿Quién está manejando tu vida? Hay algunos que han sido vestidos del poder del Espíritu Santo y se pasa la semana y no se han dado cuenta que tienen un liqueo por allí. El Espíritu Santo
Dice, necesitas más unción, necesitas más aceite, necesitas más poder del Espíritu de Dios. Yo no, I'm going to finish. En Mateo 25, miramos la parábola de las 10 vírgenes. No lo voy a leer, pero solo de referencia para terminar. 10 vírgenes llegaron a esperar la llegada del novio. Y a través de la noche, en el transcurso de la espera, 5 se les acabó el aceite. Y pronto le piden a las otras 5 que traían en reserva. Y les dijeron, vayan a buscar su propio aceite. No sea que venga el novio y no se encuentra sin luz. Y estas 5 se van a la 7-Eleven o la Walgreens a buscar aceite. Y en eso viene el novio. Y cuando regresan, encuentran que la puerta está cerrada. No me malentiendan. El poder del Espíritu Santo no te da salvación. Pero Dios quiere encontrarnos operando a través del poder del Espíritu Santo. Dios quiere encontrarnos trabajando en el Señor. Dios quiere encontrarnos siendo conducidos por el poder del Espíritu Santo. En la Biblia, el aceite es simbólico a la unción del Espíritu. Yo me di cuenta, yo necesito aceite, yo necesito más del poder de Dios operando en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Yo no sé de ti, hermano, pero yo he venido a ser revestido del poder de Dios en mi vida. Yo lo necesito más que ningún otro tiempo en mi vida. Yo le he dedicado 25 años sirviéndole al Señor. Y todavía hoy necesito más de su poder obrando en mi vida. Yo quiero ser un buen testigo del Evangelio. Yo quiero testificar de las maravillas de Dios. Y yo quiero que el Señor me encuentre haciendo algo para Él. No por mi salvación, sino porque Él me salvó. Y yo estoy agradecido con Él por lo que Él ha hecho en mi vida. Y hasta hoy Él nunca me ha dejado. Él ha permanecido conmigo y nunca me ha dejado. Pero de vez en cuando yo necesito más del Señor en mi vida. Yo necesito más del Espíritu en mi vida. Oyente, si tú no eres salvo y tú oyes este mensaje, es necesario arrepentirte de tus pecados. Y el Señor te da ese poder. Si tú lo haces hoy te lo da, si es su voluntad. Poder para ser testigo de Dios. Hermano, que ha estado sirviendo al Señor por ya algún tiempo y no ha habido señales, Dios quiere darte su poder en esta mañana, porque la palabra del Señor dice: seguirán estas señales. Ah, tú quieres ver el poder de Dios operando en tu vida y a través de tu vida. Yo te voy a invitar en esta mañana que tú te pongas de pie. Si tú quieres ver el poder de Dios obrando en tu vida y a través de tu vida, si tú deseas el bautismo del Espíritu Santo, hermano, si tú deseas ser revestido o ser lleno una vez más del Espíritu Santo, yo quiero que tú vengas a este altar y pídaselo al Señor. Esto no es no son palabras mágicas que usted puede hacer. No hay una solución. Haz esto y esto y esto. Pero la palabra dice: pedid, buscad y llamad, y el Señor te dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Tú necesitas, yo necesito, hermano, el poder de Dios en mi vida. Yo necesito ver el poder de la resurrección obrando en mí. Oh, en esta mañana, Señor, he estado conduciendo mi vida sin el Espíritu Santo. La cosa se ha puesto difícil y yo necesito que tú me llenes una vez más. Ya no en mis propias fuerzas, Señor, pero en las fuerzas del Espíritu de Dios, el poder de Dios. Pídaselo, hermano, pídaselo. Dile: Señor, yo si esto es real, yo quiero que tú me bautices con el poder de lo alto. Sí, Señor, Señor, me he descuidado. Ya no hay fruto de mi salvación. He perdido mi primer amor. Señor, yo quiero que tú me vuelvas a llenar con tu poder. Oh, Señor, lléname, obra en mi vida, transforma mi vida, cambia mi vida. Yo quiero ser un buen testigo de Dios. Yo quiero, Señor, operar en ese poder. Yo quiero, Señor, manejar mi vida con el poder del Espíritu Santo, así como tú lo hiciste cuando estabas aquí, Jesucristo. Enseñabas, fuiste llevado, fuiste lleno, Señor, hacías lo que hacías con ese poder, Señor, y tu palabra dice que cosas mayores harán los que son vestidos con el poder de Dios. Llénanos, Señor, bautízanos, satúranos, Señor, ven con una unción fresca, Señor, lléname con ese aceite nuevo. Oh, Señor, quiero servirte con integridad. Quiero darte, Señor, lo mejor de mi vida. Señor, yo quiero que tú me encuentres trabajando en la viña del Señor. Lléname, Señor, lléname, lléname, lléname. Yo quiero ser algo. Yo quiero ser algo. Pero yo no me voy de Jerusalén hasta que tú me des tu poder, Señor. Llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida, Señor. Llena mi vida, lléname, 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 lléname. Satúrame, Señor. Dame más de ti, Señor. Yo necesito fuerzas nuevas. Yo necesito nueva esperanza. Yo necesito esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús, recíbalo, hermano. Recíbalo, hermana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Revístenos del poder de lo alto. No con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor.